El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la presentación del Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Nos honran con su presencia la consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, maestra Claudia Zavala Pérez. La directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, arquitecta Flor Desiree León Hernández. La profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora Ana Elisa Banderas Miranda. La profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Celine González. La consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, maestra Mayra Melisa Guerra Pulido. La consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, licenciada Montserrat Martínez Berregar. La subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, maestra Marisol Vázquez Piñón. La subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales y de Violencia Política contra las Mujeres, licenciada Mariana González Morales. Y de manera virtual nos acompaña la consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. Agradecemos también a los integrantes, a las y los integrantes de la Junta General que nos acompañan y a público en general. Para moderar la mesa, le cedemos la palabra a la arquitecta Flor Desiree León Hernández, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación.
Muchas gracias. Muy buenos días. Nos da mucho gusto comenzar esta semana con este significativo evento que lleva por nombre, y en su nombre es el gran sentido, Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Enmarcado, claro, en todo el compromiso de esta institución como parte del Estado mexicano con la vida y la libertad de las mujeres y muy en específico con el derecho a que su participación se dé sí, solo sí, en condiciones de igualdad y libre de violencia. En ese sentido, agradecer profundamente a cada una y uno de ustedes por la confianza depositada, muy en especial a la consejera Claudia Zavala, quien en su encargo como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, en su momento nos encomendó este trabajo. Trabajo coordinado y articulado, claro, desde la Unidad de Igualdad, desde la Subdirección de Investigación, que reconozco su trabajo. Pero algo muy importante que quiero destacar es el trabajo articulado entre las áreas. Por eso agradecer a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, nos acompaña la maestra Romo, muchísimas gracias, como también la DEAC, veo que también están acá, la DEAC, la UTSI, y pues somos las diferentes áreas involucradas en este repositorio. Te podemos entregarle cuentas, consejera, de que está aquí lo solicitado. Una herramienta que se irá mejorando, pero que nos parece que su gran sentido es que sea una herramienta de utilidad para la ciudadanía de a pie, para las mujeres defensoras, y claro que sé que les superencanta a la academia, ya no lo dirá. Así que, bueno, sean bienvenidas. Sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias al coordinador de Comunicación Social y al secretariado por acompañarnos. Y después de esta breve, pero espero que sobre todo la sientan así, significativa bienvenida, dar inicio a este evento y procedería a dar la palabra a la consejera Claudia Zavala Pérez.
Gracias, Flor. Muy buenas tardes a todas las personas, muchas mujeres, y eso me da mucho gusto, pero también ver a los hombres, porque este tema nos convoca a todas y todos. La directora de la UCHE del tema de violencia no puede estar sentada allá atrás, tiene que estar sentada acá con nosotros. Esta es la mesa de compromisos, ¿no? Esa es la mesa en la... Véngase para acá, Fernanda. Pues ahí, mire, tantito, y ya después se va. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan, a las consejeras que se dan tiempo, a las académicas, aquí está la consejera Erika también del Instituto Electoral de la Ciudad de México acompañándonos. Tenemos como invitado a Ezequiel también, que mucho tiempo estuvo desde la UTSE con nosotros empujando varios temas. Mi agradecimiento profundo a todas quienes están en este evento. Hoy, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia política, presentamos el Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, una herramienta que llevó mucho trabajo y tiempo construir, diversas reuniones con las áreas, nuestras unidades de género, de lo contencioso electoral, de sistemas informáticos, de transparencia, la dirección jurídica, comunicación social. Son muchas áreas las involucradas, a las que agradezco profundamente todo el esfuerzo que han hecho y continúan haciendo y continuarán haciendo. Y, por supuesto, a mis colegas de la comisión, hoy presidida por la consejera Rita, pero solo nos cambiamos las cachuchitas porque hemos trabajado juntas este proyecto, a mi compañero Arturo, a mi compañero Jorge, porque han acompañado e impulsado este proyecto. Déjenme platicarles un poco de cómo surgió la idea de esta herramienta. En 2020, a partir de la reforma en materia de violencia política, la Comisión de Género, era entonces presidida por la consejera Dania Ravel, ahí se incluyó en el plan de trabajo de la reciente creada comisión, acuérdense que nace como permanente la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, el proyecto titulado Seguimiento al Acuerdo de la Comisión sobre la recopilación, análisis y difusión de las sentencias y criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales estatales en relación con el protocolo para atender la violencia política en razón de género, mismo que sería presentado por la Dirección Jurídica del INE, ahora Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Después, este seguimiento se tradujo en informes de las sentencias y criterios de violencia política. En junio de 2020, la Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral presentaron el documento denominado Criterios sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se analizaron 400 sentencias. Posteriormente, para dar continuidad al proyecto, la Dirección Jurídica y la Unidad de lo Contencioso Electoral presentaron dos actualizaciones durante los años 2022 y 2023, denominados Actualización de las Sentencias y Criterios en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Finalmente, en 2024, la Dirección Jurídica y la UTSE presentaron el informe sobre el seguimiento, recopilación, análisis y difusión de las sentencias y criterios de las salas del tribunal y de los tribunales electorales locales en materia de violencia política contra mujeres por razón de género. ¿Quién conocía esos documentos? Seguro quienes estábamos en la comisión, eso sí. Seguro la unidad técnica también. Seguro quienes se encargaban de hacerlo en la unidad de los asuntos jurídicos también y en la unidad de lo contencioso electoral también. Pero de ahí en fuera, ¿para quién estábamos trabajando? Para nosotras mismas, para dar el seguimiento, obviamente nos servía muchísimo porque en quejas resolvíamos y teníamos a la mano los criterios, pero la pregunta era ¿para quién? Justo en septiembre de 2024, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, durante una reunión de planeación de las actividades para el 2025 con el área de género, comentábamos y discutíamos qué hacer con ese oro molido que estaba establecido en los informes, pero que no era conocido ni socializado. De ahí, impulsado en gran medida por la maestra Marisol Vázquez, quien muy acertadamente señaló que era necesario que ese informe además se nutriera de las sentencias y resoluciones, tenía que tener un análisis sobre el enfoque de protección de la sentencia, la perspectiva de género y la interseccionalidad. Ahí surgió la idea de crear un repositorio nacional que tradujera toda esa información en un modelo accesible, público y permanente, sistematizado a partir de una metodología que diera congruencia al seguimiento y recopilación de las sentencias y resoluciones en materia de violencia política. Con esta definición, iniciamos los trabajos para la construcción del repositorio que hoy presentamos. Primero, nos dimos a la tarea de elaborar una metodología que sistematizara toda la información contenida en los informes, la cual fue aprobada por la Comisión el 31 de enero de 2025. En el mismo acuerdo, se ordenó la creación del sistema informático que contaría con determinadas características para el almacenamiento y organización de sentencias y resoluciones, su actualización periódica, la metodología de análisis, su consulta pública, visualización interactiva, exportación de datos y seguridad y accesibilidad. En esta etapa, pude apreciar una situación que no quiero dejar pasar. El personal del INE, el de la UCI, Transparencia, Unidad de Género, Jurídico, la Unidad de lo Contencioso y todas las personas que estábamos en las reuniones ya habían hecho suyo el proyecto. Lo vi principalmente en aquella chispa de emoción de la licenciada Mariana González, subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejerías Electorales de los OPLES y Violencia Política contra las Mujeres por razón de género. Lo vi cuando ya estaba dentro y cuando nos decía, pero aquí hay que tener cuidado y aquí hay que ver esto. Pero así lo vi con todas las demás áreas y las personas que representaban el área. Ahí fue cuando dije, ya la hicimos. La metodología consideró unas directrices: datos de identificación del expediente, el número de expediente, la fecha de resolución, el ámbito y órgano resolutor, si la sentencia está firme o no, también elementos vinculados con la violencia política contra las mujeres en razón de género, como las conductas denunciadas, la calidad de persona víctima y de persona infractora, identificar si existe alguna relación entre la persona infractora y la víctima, el tipo y la modalidad de violencia denunciada, elementos particulares de la sentencia, elementos para determinar de que se trata de un criterio relevante y el análisis de la sentencia, si contaba o no con un enfoque de protección de derechos de las mujeres con perspectiva de género y con un enfoque de interseccionalidad. Todo esto era puesto en la mesa y analizado y puntualizado desde los diferentes enfoques. Cuidado, los de la transparencia. Es que aquí hace falta esto desde el enfoque jurídico. Pero logramos el acuerdo. Y una vez que fue aprobado, llevamos a cabo diversas reuniones de trabajo para lograr el objetivo de contar con el repositorio. Y ahí entramos en acción con otra parte de nuestros aliados, los OPLES, a quienes están aquí también con nosotros como parte del compromiso de las autoridades electorales para esta transparencia, esta accesibilidad, y también logramos entrar en acción con nuestras académicas. Y aquí también las tenemos representadas. No crean que porque nos gusta ser montoneras, sino que las voces de cada una representa una parte de la construcción de este trabajo. Considero que será de gran utilidad para todas las personas, servidoras públicas, pues por el trabajo que desarrollamos cuando tenemos que lamentablemente conocer de los casos de violencia. La sociedad civil, porque también le dará elementos para poder estar atenta, no solo de la denuncia, sino para la remediación de algunas situaciones que tenemos. La academia, porque sin ella no podemos seguir trabajando. Nos construyen metodologías y la ciencia a través de las cuales nosotros podemos avanzar. Y principalmente también servirá para las mujeres víctimas o no de violencia política. Porque contar con una herramienta de carácter público y fácil acceso permite que todas las personas tengamos los elementos para conocer cómo se ha analizado o cómo se ha acreditado y sancionado la violencia, cómo podemos denunciarla y cómo podemos combatirla. Debo decir que no ha sido una tarea sencilla. Aunque partimos de la información contenida en los documentos presentados a la Comisión de Igualdad de Género, esta no se encontraba sistematizada conforme a los criterios aprobados en la metodología. Por ello, las áreas han tenido que implementar una labor de cada una de las sentencias de 2020 a la fecha para cargar la información al sistema y la unidad de género elaborar el análisis de cada sentencia. De este modo, hoy se presenta el repositorio con 81 sentencias. Queríamos hacerlo con más, pero no lo logramos. Logramos esto, pero vamos paso a paso. 49 de ellas son a nivel federal de 2025 y 32 a nivel local. La aspiración es llegar a 268 sentencias a nivel federal con corte a noviembre de este año, más todas las relacionadas con el ámbito local. Cuestión que aún se está trabajando debido a la necesidad de elaborar convenios específicos con los organismos públicos locales para cuidar, entre otras cosas, la protección de los datos personales de las víctimas. Por lo que aprovecho aquí para hacer un llamado a todas nuestras presidentas y presidentes de los OPLES junto con sus secretarías para concentrar los esfuerzos que nos permitan dar celeridad a la carga de las sentencias en el repositorio nacional. No podemos esperar mucho. El tiempo nos consume. Los procesos electorales, cuando inician, acrecentan el problema y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Sin más, dejo de usar ya la voz y les invito a que consultemos, pero sobre todo a apropiarse de este repositorio que se pensó como una medida de prevención y análisis de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque las mujeres tenemos derecho a ejercer nuestros derechos libres y sin violencia, sigamos trabajando y comprometiéndonos para ello. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera, porque nos permitió a partir de su intervención, nos fuimos yendo al proceso, ¿no? Seguramente se fueron imaginando las reuniones y eso me parece que le da precisamente mayor sentido a lo que hoy presentamos. Quiero agradecer también la presencia de equipos de diferentes consejerías que hoy nos están acompañando, de la oficina de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, muchísimas gracias por su presencia, como también de la oficina de la consejera Norma Irene de la Cruz, muchísimas gracias, y se ha incorporado también el titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, muchísimas gracias. Como mencionaba, este es un trabajo colegiado, en donde participó la Unidad de Transparencia, la DEAC, que es la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Aquí en el INE se habla todo en siglas, pero aprovecho porque nos están siguiendo en las redes sociales personas de sociedad civil, de la academia, de los institutos de las mujeres. Por eso se va a hacer un poco más largo el nombre, pero es importante que sepamos que se sumaron la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y, claro, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Este trabajo articulado permite hoy dar este cumplimiento. Y también es muy importante y significativo que las subdirectoras, las subdirecciones que participaron, las direcciones, sean visibilizadas y reconocidas. Y por eso permítanme presentarles a la licenciada Mariana González Morales. Ella es subdirectora de procedimientos de remoción de consejeros y consejeras de los organismos públicos locales y de violencia política contra las mujeres. Ella está en la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y la maestra Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de investigación y formación en la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación. Ellas, en representación de todas estas áreas que colaboraron, presentarán en una participación de 20 minutos, 10 minutos cada una aproximadamente, qué es el repositorio y, sobre todo, cómo lo podemos utilizar. Por favor.
Gracias, arquitecta. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por asistir aquí presencial y los que están siguiendo la transmisión en vivo. Gracias por estar aquí con nosotros, y pues creo que hablo por todas las áreas involucradas cuando les digo que pues es un gusto ya por fin presentar este Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que busca ser una herramienta que tiene como finalidad concentrar, sistematizar, analizar y difundir de manera clara y accesible todas las sentencias que se dictan tanto por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por los tribunales locales y los organismos públicos locales electorales que aún emiten sus resoluciones en estos temas. Todo a partir de la reforma del 2020, que es cuando iniciaron estos casos de violencia. Bueno, iniciaron desde antes, pero fue cuando se regularon, ¿no? Bueno, pues este repositorio, como bien mencionó la consejera, busca visibilizar los avances y fortalecer la prevención y atención de la violencia política y pues generar insumos que permitan mejorar las políticas públicas y la impartición de justicia con perspectiva de género. Entonces, se trata de un compromiso institucional, creo yo, que deriva de una metodología aprobada por la Comisión y que constituye un paso fundamental para garantizar el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia. Y bueno, antes de presentar los tableros, que es lo que estaría observando la ciudadanía, me gustaría agradecer a los OPLES, que pues sin ellos no hubiera sido posible esta presentación, gracias al primer ejercicio que realizamos en colaboración con ellos, quienes mostraron pues total disposición y compromiso para avanzar en esta tarea. Como también mencionó la consejera, pues se apropiaron también de este proyecto y no quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecerles a todos. Especialmente, o sea, todos atendieron adecuadamente nuestros requerimientos y pues nos apoyaron con la captura, pero muy particularmente algunos OPLES aportaron también haciendo consultas, formularon observaciones y todo esto contribuyó a enriquecer el proyecto que hoy se presenta. Entonces, pues creo que también este es un resultado de su trabajo en coordinación y acompañamiento con las áreas de aquí de Centrales, ¿no? Y bueno, pues vamos a iniciar con la presentación. Estos serían los tableros que va a observar la ciudadanía una vez que ingresen al sitio. También, como mencionó la consejera, tenemos 81 sentencias, 49 federales, 32 locales, con las que se estará realizando esta primera presentación. Y bueno, ¿me pueden ayudar a bajar tantito el cursor, por favor? Lo primero que vamos a observar es el buscador de búsqueda rápida. Aquí se puede realizar pues la búsqueda con una palabra clave de acuerdo con lo que se ha capturado en los repositorios a través de las áreas que realizamos la captura. Podemos poner cualquier palabra, si la ciudadanía o la persona interesada no recuerda exactamente el número de expediente, pero sabe más o menos el tema que busca o el cargo que le interesa, puede poner, por ejemplo, no sé, diputada, podemos poner. Y vamos a esperar un momento a que salgan los resultados. Se va a arrojar ahí una lista con todas la información, o sea, todos los casos en donde se capturó esa palabra en específico. Me parece que se tiene que poner con tipo oración, no solo en mayúscula. Y bueno, mientras se carga, también como podemos ver, tenemos a la derecha un botón de exportar Excel. Ah, bueno, pues esos son los resultados que se arroja con esta palabra clave. Tenemos como un resumen de la información, es el número de expediente, el ámbito, la autoridad resolutora, el acto impugnado o la conducta denunciada y la fecha de la resolución. Y al final tenemos lo que es el documento en PDF, que es la versión pública de la resolución, que se puede descargar desde esta parte, ¿no? Y bueno, como les comentaba, también está el botón de exportar Excel. Ese botón permite que se descargue esta lista que se, pues que se desplegó ahora que se hizo la búsqueda. Se puede descargar esas mismas sentencias con todos los datos desagregados que también se cargaron a través de los formularios. Se captura muchísima información relacionada con las sentencias, que es la que se utiliza para el análisis con perspectiva de género que ya realiza la unidad, pero no se muestra toda en los tableros, ya que solamente se contemplan los que ordena el acuerdo, que es para que sea pues más interactivo o más amigable para al momento de visualizarlo en tableros. Pero exportando el Excel pueden ver todos esos datos desagregados que igual se capturan en los formularios. Vamos a seguir más para abajo, por favor. También tenemos la búsqueda por filtros, puede ser por ámbito, sanción, tipo de violencia, entre otras, y también se puede hacer mediante rangos de fechas. Por ejemplo, si nosotros nada más recordamos que la sentencia que buscamos se aprobó en cierto mes del 2024, podemos ponerlo por rangos y van a dar todas las opciones. Y pues sí, son las formas en las que se puede buscar de forma pues rápida y accesible, y también podemos descargar las gráficas en PDF. Estas gráficas que vamos a mostrar a continuación, todas se pueden descargar y pueden ser, pues se pueden utilizar para análisis o para alguna presentación institucional, de ser el caso, ¿no? Podemos seguir bajando, por favor. Primero tenemos las dos gráficas generales, es donde viene el total de las sentencias, como ya mencionamos son 81, y tenemos también lo que son las sentencias por año, que son las que están ahí. Pasando el cursor por ahí podemos ver en el 2020 tenemos 4, 2021 hay 11, 2023 son 28, el 24 son 14 y por último el 25 son 24. Así se pueden, solamente hay que pasar el cursor, no es necesario hacer clic. ¿Podemos seguir bajando, por favor? Después tenemos las gráficas del ámbito. Como ya mencionamos también, son 49 federales y 32 locales, es decir, una sentencia revisada y validada por cada entidad federativa, lo cual también se visualiza en la siguiente gráfica, que es en donde viene el mapa de la República Mexicana y están todos los estados sombreados en donde se han capturado las sentencias. Y si pasamos el cursor sobre ellos, podemos ver la cantidad de sentencias que se han capturado. En este caso, como ya mencioné, pues es una por entidad federativa, entonces lo que se mostrará ahorita es nada más el número uno, ¿no? Y bueno, podemos seguir bajando, por favor. Después tenemos la gráfica de la autoridad resolutora. Aquí tenemos las que se han capturado de estas 81. Y algo importante que hay que mencionar aquí es, como ya sabemos, derivado de la reciente reforma, la sala regional especializada pues ya está extinta, pasó, y todos los asuntos de violencia política contra la mujer en razón de género a nivel federal van a ser resueltos ahora por sala superior. Pues esta situación ya está contemplada en un filtro que tomamos en cuenta para la captura. Entonces, eventualmente, cuando concluyamos la captura de todas las sentencias desde el 2020 a la fecha, pues va a haber un punto en donde sala regional especializada será un dato fijo que ya no se moverá, y pues pasarán todas a ser de sala superior las siguientes. Entonces, continuamos, por favor. Bueno, ahora tenemos las gráficas del sentido de la resolución, votación y la ponencia. En cuanto al sentido, pues bueno, son, ya saben, existencia, inexistencia, que se confirma, revoca, desechar, entre otras. Y algo importante aquí es, como podrán notar, si se hace la suma de esta información, no va a dar un total de 81. Y esto es precisamente porque, como sabemos, las sentencias no se limitan únicamente a un sentido, también se puede determinar existencia por una parte e inexistencia por otra. Entonces, están contemplando todos estos variables que pueden existir en cada caso, ¿no? Por eso siempre va a ser un número mayor al total de las sentencias que están cargadas. Y bueno, en votación pues hay unanimidad o por mayoría. Y en ponencia tenemos el dato de si es hombre o mujer quien presentó la ponencia. Y tenemos un dato adicional de no aplica, que ese fue una observación que se realizó por parte de un OPLE muy acertada, porque pues ciertos OPLEs todavía emiten resoluciones en cuanto a estos asuntos. Y no son el proyecto no lo presenta una persona, sino la Comisión de Quejas y Denuncias, que es un colegiado, ¿no? Entonces ahí no podemos aplicar hombre o mujer. Por eso está esa opción de no aplica. Podemos seguir bajando, por favor. Bueno, tenemos aquí esta gráfica pues muy relevante, que es el tipo de violencias en los casos donde se acreditó la BPG. Son el tipo de violencia que la autoridad expresamente determinó como acreditada. Como podemos ver, de este primer ejercicio 81, la más recurrente es la violencia simbólica, seguida por la psicológica. Una vez que tengamos toda la captura, pues tendremos un dato más certero, un dato duro de la totalidad de las sentencias que se han emitido, cuál es el tipo de violencia más recurrente en estos casos, y pues analizar y pues identificar patrones, ¿no?, de comportamiento. ¿Podemos bajar un poco más?
Y, bueno, esa es la de tipo de violencia. Y aquí tenemos una muy interesante que a mí en lo personal me parece como más interactiva porque hace una relación entre el tipo de violencia que se acreditó y la modalidad. Como ven, se hace la relación ahí. Pero algo muy interesante que identificamos aquí es que no en todas las sentencias se analiza la modalidad de la violencia. En muchas sí se hace, pero no en todas. Entonces, eso también es algo que se pretende visibilizar con este proyecto y pues que se puede analizar para ver por qué ocurre esta situación. Pero sí, la mayoría sí analiza el tipo de violencia por la jurisprudencia en la que se determina si existió BPG o no, pero la modalidad queda fuera por lo general. Entonces, aquí también se va a visibilizar esa parte. Podemos seguir avanzando, por favor. Y, bueno, aquí tenemos las gráficas que tienen que ver con las sanciones y las sentencias que se acreditaron. Como pueden observar, este dato va a coincidir con el dato que ya mostramos previamente sobre el sentido de las resoluciones. Las existencias son 36 de 81 para este primer ejercicio. Aquí va a coincidir y tenemos también el dato en porcentaje. De estas sentencias que cargamos, el 44.44% se acreditó la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también las sanciones, en pues, la gráfica que está a un lado, podemos observar que la sanción pues más común o la más recurrente es la multa en estos casos que tenemos cargados, seguida por la amonestación, y después vendrían lo que son las vistas a diferentes autoridades. Podemos seguir bajando, por favor. Tenemos también, esta es la gráfica sobre el tipo de medidas de protección. Aquí pues se ven todas las que, en los casos que tenemos cargados, las medidas que se consideraron necesarias para la protección de la víctima, también aquí las tenemos y tenemos datos al respecto, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Que pues la más recurrente en este caso es la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o personas que tengan relación con ella. ¿Podemos continuar, por favor? Y bueno, esta es la gráfica. Bueno, estas dos gráficas tienen que ver con el criterio jurídico. Creo que estas son esenciales para el proyecto, porque como ya lo mencionó la consejera, todo esto deriva de una actividad que se venía realizando en coordinación con UTSE y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos sobre el análisis de las sentencias con el fin de identificar algún criterio relevante para la sustanciación o resolución de estos asuntos en materia de violencia política. Entonces, aquí es donde se van a visibilizar estos criterios. De aquí, pues, tenemos lo que son el número de las sentencias que en donde se identificó un criterio relevante y del lado derecho podemos ver las categorías. Actualmente tenemos ya más de 100 criterios relevantes concentrados en estos informes que se venían presentando, los cuales, una vez que se concluya la captura, se van a ver reflejados aquí en estas gráficas, incluyendo las categorías que ya tenemos, que se concentran en 13 categorías, las cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de cómo concentremos esta información. Y bueno, pues para ver ya específicamente el criterio que se identificó, pues se tiene que hacer clic nada más pues ahí donde dice sí. Hacemos clic. Otra vez, por favor. Nos vamos a esos tres puntitos. Datos completos, y ahí se ve toda la información que tiene que ver con esas 7 sentencias que tienen criterio relevante. Lo acercamos y ahí se puede ver el criterio ya sintetizado. Hacemos clic. Y ahí está. Ahí se puede observar. Y también en la parte superior se puede descargar en Excel y ahí van a ver toda esta información ya en un Excel más sencillo, ¿no? Entonces, ahí se pueden ver estos criterios. Entonces, creo que esta gráfica es una parte esencial del origen, de lo que dio origen a esta herramienta, que era pues realizar una difusión de esta información para que sea útil tanto para la ciudadanía, la academia, en general cualquier persona que esté interesada en estos asuntos, pero también se llevó más allá al ordenar realizar un análisis con perspectiva de género, que es el que estará a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, de lo que nos va a platicar ahora Marisol al respecto. Entonces, pues sí, de mi parte sería todo y muchas gracias por la atención.
¿Entendió? Muchas gracias, Mariana. La segunda parte del tablero tiene que ver con un análisis cualitativo que hace la Unidad Técnica de Igualdad y Género No Discriminación, y nos parece que este también es el plus de este proyecto, porque no solamente se trata de saber cuántos casos, cuántas sentencias, sino ir un paso más allá y determinar si estas tienen o no perspectiva de género, un enfoque de protección de derechos humanos de las mujeres y el enfoque de interseccionalidad, que pues hoy en día ya es indiscutible que tenemos que utilizar como una herramienta en la impartición de justicia. Y nos parece que esta parte es muy importante porque las sentencias son parte de la reparación del daño. Cuando se cometen estas conductas, pues las sentencias tienen ese sentido de reconocer los daños y la violencia de género, y entonces el Estado a través de las instituciones hace algo para corregir pues esto que pasó. Cuando una sentencia no tiene estas perspectivas, puede ser una sentencia revictimizante, y en lugar de que pues estemos como Estado mexicano protegiendo los derechos de las mujeres que denuncian, pues se cae algunas veces, y eso pues ahora lo vemos con estos datos cualitativos, en que no necesariamente se está accediendo a la justicia en alguno de los casos de violencia política. ¿Y cómo construimos la parte cualitativa para que no fuera, digamos, pues algo discrecional de la unidad de igualdad? Primero hicimos un estado del arte, revisamos qué había, cómo desde la parte de la literatura, de la investigación, de las teorías, la teoría feminista sobre todo, y los aportes al conocimiento nos han dado herramientas para decir que el derecho también es patriarcal y que el derecho también pues muchas veces replica pues lo que es la propia sociedad. Y en este sentido encontramos tres herramientas que nos sirvieron mucho. La primera fue la metodología para el análisis de género. Esta es de Alda Facio. Alda Facio es una pionera en la teoría y la práctica del derecho con perspectiva de género. Ella es abogada, pero desde los propios casos y desde las propias propuestas que ella tiene, pues siempre ha dicho que el derecho tiene que repensarse porque muchas veces pues ha sido también replicador de estas violencias que enfrentan las mujeres. La propuesta de Alda Facio contempla seis pasos que nosotras estudiamos. La otra metodología es la que creada por X Justicia para las Mujeres. Ellas también hacen una propuesta de 8 elementos que se analiza. Ellas trabajan sobre todo con violencia en sentencias de tipo penal, que tienen que ver con ya estos delitos, y entonces también ahí nos dicen cuáles son estos elementos que ellas analizan para hacer su metodología, para hacer el análisis de sentencia. Y la última cosa que revisamos, a partir de toda la otra literatura que vimos y que creímos que nos podía ayudar, pues es el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí ya tienen toda la doctrina constitucional sobre juzgar con perspectiva de género y qué significa eso. Y a partir de entonces, la Unidad de Igualdad hizo una propia metodología para adaptarla a los casos de violencia política. Ahí consideramos 15 elementos que fueron trabajados con la consejera Zavala, con todo ese equipo que también nos dio muchísima retroalimentación, y ahí identificamos pues que era importante ver si la sentencia identificaba las relaciones desiguales de poder, contextualizaba el caso de patrones estructurales, identificaba estereotipos de género. Ya lo decía Mariana, en muchas sentencias no se dice la modalidad o el tipo de violencia que están denunciando, entonces eso ya nos da una pista de pues la calidad de la propia sentencia. Si hacían o no un análisis diferenciado de este impacto, si aplicaban las normas internacionales sobre esto. También lo que vimos en muchas sentencias es que hay un esquema ya como de bosquejo que utilizan para las sentencias, pero luego eso que nos decían que iban a utilizar ya no lo desarrollan a lo largo de la sentencia, ¿no? Si hubo medidas de reparación, medidas de protección, si se identifica el tipo de sanción, también veíamos que la sanción más recurrente es la sanción económica, y creo que aquí hay que preguntarnos si eso sí es está siendo un elemento que pues inhiba la propia determinación de este tipo de conductas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó entre la presentación de las medidas cautelares y que la solicitaron? ¿Cuánto tiempo pasó entre que se realizó la denuncia y que la sentencia tuvo lugar? Si se utilizó o no la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de interseccionalidad. Y con estos datos lo que tenemos es que de estas 81 sentencias que ya analizamos, 61 sí contaban con perspectiva de género, pero nos parecía, derivado de esta aplicación de la metodología, que 16 no cumplían con este propósito. Y luego tuvimos que hacer otra categoría que dice no aplica, porque estas son sentencias que no entran al fondo de los asuntos, sino que se trata de cosas procedimentales que ahí no era posible aplicar la metodología porque simplemente pues la sentencia no te daba para ello. Y luego teníamos un de este universo de 81, 63 se aplicaron el enfoque de protección de derechos de las mujeres, 14 no, y en 4 no aplicó. Y el enfoque de interseccionalidad, esto es que en 81 de las 81 sentencias, en 8 sí lo hicieron y en 8 no, y en 65 no aplicó porque quien presentó la denuncia, las mujeres que presentaron la denuncia no tenían algún tipo de interseccionalidad. En 8 nos parecía que ahí sí pues la sentencia tuvo que haber considerado que estas mujeres eran indígenas o tenían discapacidad o estaban embarazadas, que hay algunos casos, o algún tipo de otra condición que pudiera ser también parte de la discriminación que estaban teniendo a través del ejercicio de la violencia. Entonces, esta parte nos gusta muchísimo porque creemos que también pues abona a que veamos las sentencias como algo vivo. Las sentencias no son un papel, significan casos reales de mujeres que enfrentaron violencia, que fueron a denunciar, y que entonces la determinación de las propias autoridades, pues ahí tendría que ser justamente el objetivo, pues reparar el daño hecho. Y para finalizar, pues me gustaría reconocer todo el trabajo de Diego Arévalo, que nos ayudó muchísimo con el análisis de esta sentencia. Muchas gracias, Diego. La Unidad de Igualdad somos un equipo pequeño, pero sustantivo, y creo que este es el trabajo pues que se ve reflejado hoy aquí. Muchas gracias por su atención y quedamos atentas.
Muchísimas gracias a la licenciada Mariana González Morales y a la maestra Marisol Vázquez Piñón. Y después de conocer parte de los tableros y que la invitación es que saliendo de acá podamos aprenderlo a utilizar, a difundir, se abre un espacio para que podamos ir conociendo pues la mirada de nuestras invitadas. Y comenzaré presentando a la doctora Ana Elisa Banderas Miranda. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM por sus siglas, y como especialista desde el mundo de la academia, nos pueda, a partir de lo expresado y también lo que ella ya ha podido navegar en este micrositio, en este repositorio, mejor dicho, su participación. Con 15 minutos, doctora. Gracias.
Sí, muy buenas tardes a todos y a todos. Es un honor estar aquí en esta presentación en el marco de los 16 días de activismo en conmemoración de la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Una causa que nos convoca no solo desde nuestras funciones institucionales, sino también desde otros espacios que coadyuvan a la reflexión y a la acción, como son las personas juzgadoras, partidos políticos, las personas activistas y el compromiso de la ciudadanía. Agradezco de manera especial la invitación a este evento a la consejera Claudia Zavala, a la arquitecta Flor Desiree León, a la maestra Mariana González, a la maestra Marisol Vázquez, así como todo el equipo de las áreas involucradas en la organización de este evento. Asimismo, un saludo cordial a mis distinguidas colegas y consejeras que hoy participamos en esta mesa de diálogo y reflexión. Para iniciar, quisiera compartir un dato estadístico relevante, ampliamente conocido, que no deja de ser profundamente inquietante. 7 de cada 10 mujeres han padecido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Este dato, más allá de ser una cifra, representa historias, experiencias, silencios, desigualdades que persisten a pesar de los avances normativos, acciones y políticas. Lamentablemente, esta realidad también se replica en el ámbito político, donde la participación de las mujeres, ya sea en la contienda por un cargo de elección popular o en el ejercicio de sus funciones, enfrenta diversas formas de violencia, discriminación, que buscan limitar o desincentivar su presencia en espacios de toma de decisión. La violencia política contra la mujer en razón de género no siempre es visible. A veces se manifiesta en formas de agresiones directas, en ocasiones adquiere formas mucho más sutiles. Descalificaciones constantes, invisibilización del trabajo realizado, limitación de recursos, obstáculos para ejercer el cargo, campañas de desprestigio, ataques en redes sociales o la exclusión de los espacios en tomas de decisiones. Todo ello genera inequidades y barreras visibles e invisibles que llegan incluso a normalizarse, afectando no solo la trayectoria individual de las mujeres, sino también la calidad de nuestra democracia. Este tipo de malas prácticas continúan ocupando un lugar considerable en las impugnaciones presentadas ante las instancias administrativas y jurisdiccionales, tanto en materia electoral y en algunos casos en materia penal. A pesar del reconocimiento jurídico de este tipo de violencia, aún se enfrentan desafíos en la práctica. Uno de los desafíos es promover y fortalecer la denuncia. Existen mujeres que aún siendo víctimas de este tipo de violencia, no la denuncian. He tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de estas mujeres en la política y refieren que no lo hacen por miedo, por presiones en el entorno político, por falta de respaldo de sus propios partidos, por la ausencia de respuestas efectivas cuando se atreven a hacerlo, o incluso
porque consideran que se trata de una práctica normal dentro de la dinámica política. En ocasiones, se enfrentan a sistemas que las minimizan, las cuestionan o las revictimizan. En estos casos, se presenta con mayor frecuencia en el ámbito local, municipal, donde las redes de apoyo institucional suelen ser más limitadas y las relaciones de poder son más cerradas, e incluso los roles y los estereotipos de género son más marcados. En este contexto, es donde se adquiere especial relevancia este repositorio que hoy se presenta y que implica el esfuerzo de distintas áreas del Instituto Nacional Electoral que ya han mencionado. La unidad técnica de lo contencioso electoral, el área de asuntos jurídicos, el área de transparencia y protección de datos personales y la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación. Este repositorio da muestra de las denuncias presentadas por este tipo de violencias a través, como ya se mencionó, de un análisis cuantitativo y cualitativo de sentencias y resoluciones emitidas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por los organismos públicos locales electorales en materia de BPG. Este esfuerzo institucional ha sido también con las características que se han mencionado. Juzgar con perspectiva de género para fortalecer también la justicia. Además, también se mostraron en este repositorio las formas de valoración de las pruebas. También se muestra cómo se han ampliado las medidas de reparación y cómo también garantizar un enfoque de derechos de las mujeres. Además, este repositorio permite observar de manera sistematizada las sentencias y resoluciones, tanto en el ámbito federal o local, tipos de violencias identificados, económica, simbólica, psicológica, mediática o digital, las medidas de protección dictadas, la inclusión del enfoque de interseccionalidad, los criterios relevantes establecidos por las autoridades, el tipo de sanciones impuestas y todas estas cuestiones que ya nos han presentado. Pero también una cosa interesante es la información de carácter geográfico que permite ubicar la entidad del origen de cada sentencia. Este tipo de base de datos es sumamente valioso para la academia. Nos permite analizar tendencias, identificar vacíos normativos, generar propuestas de reforma, diseño y rediseño de políticas públicas, construir conocimiento con base a evidencias, pero también es fundamental para la ciudadanía, porque acerca la información clara, accesible y detallada sobre una realidad que muchas veces permanece oculta o subestimada. Además, este repositorio responde a las buenas prácticas que caracteriza al Instituto Nacional Electoral, particularmente en aspectos de innovación, transparencia, eficiencia, sistematización de la información y replicabilidad. Se convierte, sin duda, en un referente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, para que otros países e instituciones busquen combatir la violencia política de género desde un enfoque integral, preventivo y basado en datos. Es importante destacar que reconocer la existencia de la violencia política contra las mujeres no significa debilitar a las instituciones democráticas. Por el contrario, nombrarla, visibilizarla, medirla y combatirla es una manera de fortalecerlas y hacerlas más justas, más inclusivas y más representativas de la diversidad de la sociedad a la que sirven. Por último, y de manera de reflexión derivada de estos análisis, es importante señalar que este tipo de violencia también se replica en distintos espacios públicos y privados y que a veces no se reconoce y que han sido poco estudiados. Por ejemplo, en las universidades, particularmente en mujeres que han buscado algún cargo de representación administrativa, académica, estudiantil o sindical. Esto nos obliga a ampliar la mirada y reconocer que la violencia política contra las mujeres no se limita a los espacios partidistas o electorales, sino que forma parte de una estructura más amplia que requiere atención en múltiples ámbitos y una red interinstitucional para su erradicación. En este sentido, la existencia de repositorios como este contribuye al fortalecimiento de la normatividad y de los protocolos en diversos espacios institucionales, así como el diseño de criterios más claros, medidas de protección efectivas y la construcción de redes institucionales orientadas a prevenir, atender y sancionar y para erradicar este tipo de violencia. La democracia no solo implica procesos electorales libres y transparentes, sino también condiciones de igualdad sustantiva, seguridad, respeto y libertad para que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan ejercer íntegramente sus derechos políticos sin miedo, sin violencia y sin discriminación. Que este repositorio no sea únicamente un instrumento de consulta, sino un llamado permanente a la acción, a la reflexión y al compromiso colectivo para garantizar que ninguna mujer más tenga que elegir entre su participación política o su integridad personal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Ana Luisa Banderas Miranda. Como usted bien lo señaló, la violencia no siempre es visible y cuando logra ser y logra ser reconocida y denunciada, no puede quedar en un documento, en un simple documento. Las sentencias de violencia política, precisamente, son esta herramienta fundamental para reorientar la política de prevención y de atención de la violencia política. Agradecemos cada palabra que nos ha generosamente compartido, lo cual como parte del Instituto Nacional Electoral nos obliga a fortalecer y mejorar este instrumento y, como dijo usted, que no se quede en un instrumento de consulta, que tenga esta utilidad para que llame a la acción a estos cambios fundamentales. Seguimos entonces escuchando parte del análisis de las especialistas que hoy nos honra con su presencia. Es momento de que la doctora Celine Aramara González, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDES por sus siglas, nos pueda compartir sus reflexiones. Gracias, querida.
Muchas gracias, Flor. Es un gusto estar aquí. Agradezco al Instituto Nacional Electoral, en particular a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por esta invitación a participar en un espacio tan significativo, la verdad, y felicito a quienes han hecho posible este repositorio de sentencias porque me parece, y ahora como voy a exponer, me parece un avance fundamental. Obviamente, sabemos que la violencia política en razón de género actualmente es uno de los principales obstáculos para la participación política, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y local, y sobre todo a nivel local, donde pues no necesariamente hay un monitoreo, una evaluación o una cercanía, digamos, para poder cambiar tan rápidamente estas cuestiones, ¿no? Entonces, no solamente lo digo como investigadora, sino como también una mujer que ha participado en impulsar, y con estas compañeras que tengo a mi lado, que a Marisol la conocemos desde hace mucho tiempo también, entonces sabemos que ha empujado constantemente estos temas, pero lo dicen las cifras, las sentencias y sobre todo las experiencias de miles de mujeres de este país demuestran que efectivamente no podemos negar que experimentan constantemente y múltiplemente a lo largo de toda su trayectoria política violencia, ¿no? Entonces, a partir de la reforma del 13 de abril 2020, que crea este marco normativo integral para atender, prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, digamos, las instituciones electorales, jurisdiccionales y locales han producido un volumen enorme de criterios, acuerdos, resoluciones y sentencias, ¿no? Sin embargo, hasta ahora, pues la información es un poco difusa, ¿no? Está dispersa, está clasificada a lo mejor con criterios desiguales, está publicada en formatos poco accesibles o limitada, digamos, a personas especialistas en derecho electoral o como yo, ¿no? Que sabemos dónde buscar esta información, ¿no? Si bien puedo estar muy de acuerdo con el federalismo en muchas situaciones, el federalismo, sobre todo a nivel de información, pues tiende a ser difícil en muchos sentidos, ¿no? Es muy desigual, hay criterios heterogéneos de cómo presentar la información, en fin, está dispersa, ¿no? Entonces, esta fragmentación, pues obviamente produce un efecto silencioso, pero muy real, ¿no? Dificulta el acceso a la justicia, obstaculiza la investigación, complica la capacitación institucional y deja a las víctimas sin referencia clara de cómo ver sus propios casos, ¿no? Entonces, me parece que la creación de este repositorio y que incluya otras áreas internas del INE, que es tan importante, ¿no? Transparencia es tan importante porque ustedes hicieron las versiones públicas y eso es un trabajo brutal, quiero decirlo, ¿no? Me parece muy importante que cambia las reglas del juego y que avanza, sobre todo, a democratizar más, ¿no? Y en este sentido, justo me parece que la creación de este repositorio democratiza el conocimiento jurídico. En lugar de navegar por múltiples plataformas, buscadores, criterios locales, ahora es posible acceder en una sola, en un solo micrositio. Y eso a mí me parece maravilloso. Sí quiero decirlo claramente, y justo le decía a Marisol, ojalá podamos tener una lista de regalos de Navidad, a lo mejor pueden continuar otros esfuerzos que han justamente tratado de dejar la fragmentación aparte y tratar de unir esto, ¿no? Entonces, me parece que justo democratiza el conocimiento jurídico en un mismo lugar con una metodología común de sentencias del tribunal, resoluciones de tribunales locales, decisiones de los soples e incluso criterios vinculados a medidas de protección, reparación, ¿no? Que me parece tan importante. Esto no solamente facilita la consulta para nosotros como académicas, ¿no? Que estamos especializadas, sabemos dónde buscar, en fin, sino también abre la puerta para que cualquier persona, aunque no sean abogadas, especialistas, magistradas, puedan entender cómo operan las propias instituciones judiciales frente a este problema en específico, ¿no? Que es la violencia política en razón de género. Entonces, para mí, con este repositorio, el derecho deja de ser un poco una caja negra, ¿no? Porque podemos justamente conocer más allá de nuestra propia especialización lo que está pasando con respecto a este fenómeno, ¿no? Para mí las resoluciones, aunque estén en versión pública, que me parece muy bien, dejan de estar reservadas para quienes tienen formación jurídica avanzada y justamente me parece que este conocimiento se vuelve público y transversal. Me parece así de importante hacer este repositorio. Y lo digo porque mi perspectiva como investigadora pues es tratar de sistematizar, ¿no? Datos. Y los datos importan. Lo que no se visibiliza, pues no se entiende, en fin. Entonces, como alguien dedicada al análisis de datos y a la investigación empírica sobre violencia política contra mujeres en la política, ¿no? Quiero subrayar una dimensión que considero especialmente valiosa de este repositorio, porque organiza, clasifica y visualiza la información. Me encantan las gráficas, yo soy fanática de lo cuanti, entonces me encantan, ¿no? Las herramientas gráficas justamente me permiten saber cuántas sentencias, yo sé que les falta trabajo por hacer, pero cuántas sentencias se han emitido a nivel nacional, en qué sentencias, en qué nivel de gobierno, ¿no? Eso es tan importante. ¿Qué tipos de violencias son más comúnmente acreditados? Actualmente podemos ver lo que pasa en la mayoría a nivel internacional, lo que muestra la evidencia es que se vive más violencia simbólica y psicológica, ¿no? Y esto lo está demostrando aquí, me parece tan importante eso. ¿Cómo se distribuyen las resoluciones entre instancias jurisdiccionales? ¿Qué patrones emergen por entidad federativa, por etapa del proceso electoral? Se ve ahí la línea de tiempo, es maravillosa, ¿no? Y justamente abre, me parece que este tipo de sistematización, que yo sé que falta por cargar y a futuro se va a ir llenando, ¿no? Nos permite justamente comprender la violencia política en razón de género desde una perspectiva comparada y basada en evidencias, ¿no? Tenemos aquí las sentencias ya, ¿no? Y eso me parece fundamental llamarlo. También nos permite analizar si, por ejemplo, tenemos la violencia simbólica y la violencia psicológica como las más frecuentes, ¿no? ¿Qué tipo de criterios se están utilizando para sancionarlas y qué diferencias hay con otro tipo de violencias como física, económica, ¿no? Me parecen muy importantes estas comparaciones. Y también podemos ir viendo qué criterios se han ido consolidando y cuáles siguen generando interpretaciones distintas, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho porque justamente, si bien siempre hemos tratado de avanzar, sabemos que el Estado no es neutro a las desigualdades de género. Entonces, una parte muy importante es cambiar las instituciones y cambiar los criterios. Esto nos permite conocer eso, saber cuáles están muy heterogéneos entre sí y poder caminar hacia un marco normativo más homogéneo y que cualquiera de las mujeres que si denunciaste en Chihuahua o denunciaste en Chiapas tengan los mismos criterios homogéneos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto para las víctimas, para la ciudadanía? Esto es lo que significa para mí como investigadora, que me encanta ver los gráficos, ¿no? Pero creo que las mujeres que enfrentan violencia política, sobre todo candidatas, militantes, funcionarias, periodistas, activistas, como bien decía mi colega, hay más, ¿no? Este repositorio, yo creo que para ellas significa certeza, ¿no? Certeza y claridad. porque ahora pueden consultar casos similares, pueden conocer criterios, orientarse qué esperar de sus instituciones. Y también es una herramienta crucial para organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, acompañantes, quienes pueden fortalecer sus estrategias de litigio, incidencia y protección, la verdad. Entonces, voy a cerrar con esto. Para mí, este repositorio permite, por lo pronto, tratar de armonizar criterios, identificar buenas prácticas, detectar vacíos, tan importante, mejorar la capacitación de nuestras instituciones jurisdiccionales y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción. Para mí la transparencia no es decorativa, justamente esto, ¿no?, es un mecanismo de mejora institucional tan fundamental. Cuando las resoluciones están disponibles para todas, para todos, para todes, ¿no?, la justicia deja de ser un ejercicio discrecional. Justo es eso. Y me encanta este repositorio. Justo se vuelve un ejercicio público, verificable, auditable, ¿no? Eso es la democracia, ¿no? La rendición de cuentas, que sea público, que sea transparente, que podamos conocer, ¿no? Entonces, para mí, el repositorio facilita algo que antes es no imposible, pero toma muchos meses de talacha estar buscando la información en los soples, en los tribunales, ¿no? Justo me permite tener de manera integral una visión de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Y en este sentido, me parece que es un paso firme de nuevo y tanto el Estado mexicano como los diferentes gobiernos en sus diferentes momentos, porque creo que esta es una lucha de mujeres, ¿no?, y que diferentes mujeres, independientemente de sus filias y fobias políticas, están encausadas hacia una misma causa, que es mejorar la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que justo este repositorio es un paso firme hacia esa justicia más accesible, hacia una democracia mucho más igualitaria, ¿no? Quiero destacar que este repositorio no solamente es una herramienta técnica, sino es una pieza clave de este entramado institucional que busca garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo, sin violencia, sin barreras invisibles, ¿no? Y me parece que es un paso fundamental, a lo mejor no es el único, ¿no?, y claramente no es el único, pero es un paso fundamental hacia la transparencia, la accesibilidad, hacia la producción pública de conocimiento y hacia la construcción de una democracia que no solo reconozca los derechos de las mujeres, sino que los defienda activamente. Me parece que este repositorio hace eso, ¿no? Entonces yo aplaudo al instituto, a Claudia, a quienes van a venir, a Flor, a Marisol, a Mariana, ¿no?, este esfuerzo, porque sí me parece fundamental y que democratiza justamente el conocimiento jurídico. Les agradezco.
Al contrario, doctora Celín, gracias por sus palabras, porque si bien nos motivan, también nos obligan a dar los siguientes pasos. Y platicaba aquí con la consejera Zavala que la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación es la unidad más pequeña de la unidad. Sin embargo, con este trabajo comprometido, también estamos visionando hacia el 2026, apuntalar el trabajo para que podamos analizar precisamente y poder tener en menor tiempo posible los resultados. Entonces, sí, estamos fortaleciéndonos, pero también el trabajo también se viene como mucho más amplio. Acabamos de tener una comisión de igualdad de género, se acaba de aprobar una estrategia dentro de la comisión de igualdad de género, esperamos siga el camino en Consejo General, que precisamente lo que busca es fortalecer la prevención y la atención de la violencia. Así que, pues, parte de los resultados. Y gracias por colocar el acento en democratizar la información y que esta es una respuesta. Cuando democratizamos la información y cuando hacemos este trabajo articulado con los OPLES y con todas las áreas que ha estado ahí, es cuando podemos dar una respuesta como Estado mexicano. Y eso es fundamental. Muchísimas gracias por los acentos que nos colocó, por también señalar que es un paso fundamental, mas no es el único. Así que seguiremos redoblando todos los esfuerzos. Es momento ahora de escuchar parte de la perspectiva, de la mirada, de los conocimientos desde los organismos públicos locales. Y en este sentido, me honra que nos acompañe la maestra Mayra Melisa Guerra Pulido, actualmente consejera electoral en la Ciudad de México,
y digo que me parece muy significativa su presencia porque ella formó parte a los inicios de esta unidad técnica de igualdad de género y no discriminación. Muchísimas gracias, por favor.
Muy buenas tardes. Sí, que fue una etapa difícil aquella porque estaba formándose, pero todavía no estaba formándose, pero estaba en transición. Y creo que sin duda fue una etapa de gran conocimiento. Pues, muy buena tarde. En principio, déjenme agradecer al INE no nada más la invitación a formar parte del panel de esta presentación, sino sobre todo por este documento, que hoy se nos presenta. Saludo con mucho gusto también, por supuesto, a la consejera Claudia Zavala Pérez, que impulsó como muy fuertemente este proyecto. Por supuesto, a las consejeras que han sido parte y que hoy presiden la comisión, a la consejera Rita Bell, porque este tendrá que ser un esfuerzo continuado. Hoy nos decían, bueno, apenas llevamos 81, habrá un esfuerzo para ir agregando, y en ese sentido, pues, no nada más a la unidad técnica, a la unidad técnica de la igualdad de género y no discriminación, a la unidad técnica de lo contencioso electoral, les compromete también a los OPLES, nos compromete. Quiero también saludar a mis colegas consejeras locales y, por supuesto, a las académicas que están hoy también aquí en este presidium. Saludo a todo el personal de los organismos electorales, incluido, por supuesto, del INE, y a las personas que nos hacen favor de seguirnos en los distintos medios de comunicación. Por supuesto, reconocer este trabajo multidisciplinario de las distintas áreas del INE y también de los OPLES. Quiero iniciar agradeciendo a esta reflexión que nos convoca hoy sobre esta labor fundamental para seguir impulsando y protegiendo el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. El Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Esta tarea va más allá, como ya se ha dicho, de simplemente hacer un registro estadístico. Es un pilar esencial para la justicia y la erradicación de esta grave violación de los derechos humanos. Por eso quiero felicitar de antemano al Instituto Nacional Electoral y a las personas involucradas en este proyecto por la implementación del repositorio, que surge de otros esfuerzos importantes como son justamente la recopilación de las sentencias relevantes en materia de violencia política en razón de género, también creado por el INE. Con ambas herramientas, reforzamos el análisis de la forma en la cual se ha venido implementando la justicia para las mujeres que se dedican a la política. Yo aquí me quiero hacer un espacio para no nada más reconocer, digamos, el repositorio, sino me parece muy interesante y muy importante la aportación que se está haciendo por parte del INE con justamente esta metodología que hace la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, digamos, consolidando estas metodologías que ya nos contaba Marisol acerca de ver cómo Alda Facio hace esta primer propuesta, después cómo X Justicia, que me parece que ha hecho un trabajo bien importante en esta materia, y cómo el propio protocolo de la Suprema Corte de Justicia plantea, digamos, estos conocimientos. Y me parece que esta nueva metodología es de nueva cuenta un avance y una aportación en sí mismo, cosa que reconozco con mucho agrado. Ahora bien, hago énfasis en que el Repositorio Nacional de Sentencias en Materia de Violencia Política es una herramienta digital que permitirá consultar de manera permanente los criterios que se han emitido y que se seguirán emitiendo en todo el país. Este sistema evolucionará de manera permanente, como ya lo han comentado, pues justamente para ir incluyendo todas estas sentencias. Su actualización continua hará de esta base de datos una herramienta indispensable para consultas e investigaciones para las personas tomadoras de decisiones, académicas y organizaciones o redes de mujeres, de la sociedad civil, instituciones públicas y la ciudadanía en general. Al documentar cada fallo o sentencia emitida, principalmente por las autoridades jurisdiccionales de todo el país, permitirá dimensionar la magnitud real del problema y entender sus diversas manifestaciones, que a menudo permanecen ocultas o se normalizan. Esto hará posible identificar patrones, contextos y modalidades específicas de la violencia. Ya bien señalaban que a lo mejor hacen falta otros perfiles de mujeres violentadas. Y ahí yo me detengo rápidamente a reflexionar acerca de el 99% de las mujeres. Hasta hoy la violencia política en razón de género se ha concentrado en estas figuras importantes. Y qué bueno, ¿no? Las mujeres que participan en política como candidatas, como diputadas, como presidentas municipales. Pero si revisamos ¿cómo puede recaer la violencia política en las mujeres? Pues puede recaer en las mujeres como electoras. Todavía teníamos un grave número de mujeres que siguen pidiendo permiso por quién votar. Y eso es violencia política. Y esas denuncias no las hemos recibido. No las hemos recibido en gran parte porque la población en general no reconoce eso como violencia. Entonces, creo que ahí yo esperaría que en algún momento, digamos, este avance que estamos teniendo también llegue a ese 99% de las mujeres para también poder combatir desde ahí esa violencia política. Regreso al repositorio. Este repositorio permitirá también analizar la evolución de los criterios jurisdiccionales y las líneas jurisprudenciales. Esto es vital, como ya se ha dicho, para garantizar una ampliación uniforme de la ley, advertir si casos similares son juzgados de manera semejante, ofreciendo así una mayor certeza jurídica tanto a las víctimas como a las autoridades encargadas de impartir justicia. Contar con un acervo de sentencias servirá como herramientas de formación y referencia indispensable para las personas que intervienen en la sustanciación y resolución de este tipo de asuntos. Los procedentes que se establezcan serán un instrumento fundamental para afinar el trabajo de las autoridades para juzgar con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. Así, una base de datos accesible de sentencias como el que se nos presenta el día de hoy contribuirá directamente a los objetivos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Permitirá identificar, entre otras cosas, patrones de conducta, las formas más comunes de violencia y las medidas de reparación integral que se han dictado, lo que puede orientar el diseño de política pública más eficiente por parte de las instituciones electorales y de derechos humanos. Temas relevantes son aquellos asuntos en los cuales se han dictado sentencias declarando la inexistencia de la violencia política en razón de género. No se trata de convertirse en una contraloría o fiscalizadora de los criterios emitidos por las autoridades. Simplemente es ejercer una observación más puntual sobre la forma en la cual se implementa el derecho de esta clase de procedimientos. Estos instrumentos digitales nos ponen sobre la mesa otro tema que no es solo crucial para la salud de nuestra democracia, sino es un mandato de justicia social y legal. La urgente necesidad de implementar una base de datos robusta, integral y de acceso público sobre los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en la esfera, penal y en la vida interna de los partidos políticos. Ya también se hablaba de esta necesidad de revisar qué es lo que está pasando en los partidos políticos. Estoy convencida de que este repositorio será punta de lanza para avanzar en la construcción de cifras precisas y unificadas, no solo en las sentencias y resoluciones que se emitan por la vía administrativa y jurisdiccional, sino además tendremos que pensar justamente en cerrar este trabajo con los casos que se han generado por la vía penal y al interior de los propios partidos políticos. Debemos de trabajar en una base de datos unificada, porque, como ya se decía, pues está la información, sí, y muchas veces las especialistas la encuentran. No siempre es fácil, pero la encuentran, ¿no? Pero está desagregada en el INE, en el Tribunal Electoral, en las fiscalías electorales, en los institutos electorales locales, en los partidos políticos, y eso es una dificultad. Si incluimos en esta base de datos el registro de los casos que se presentan en materia penal, permitiría dar seguimiento a las denuncias. Digo, yo ya aquí estoy haciendo aportaciones que espero se tomen a bien. Yo sé que es mucho trabajo y que vamos paso a paso, pero así se empieza. Que permitan dar seguimiento a las denuncias, identificar los patrones de reincidencia y asegurar que los agresores enfrenten las consecuencias legales, tal como se establecen las leyes generales en la materia. Por otra parte, los partidos son actores clave en la democracia y deberán garantizar entornos seguros e igualitarios. Una base de datos en la que se incorporen los casos y las sanciones internas les obligaría a transparentar sus acciones y a rendir cuentas sobre la erradicación en sus filas. Me gustaría ir cerrando esta participación señalando que no basta con reconocer la violencia. Debemos combatirla con herramientas concretas, como lo es este repositorio. El Estado mexicano, en todos sus niveles y poderes, tiene el deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia política. Implementar esta base de datos es un paso fundamental hacia una democracia integral, donde la participación de las mujeres no esté condicionada por el miedo o la agresión. Es hora de pasar de una retórica a la acción, de la fragmentación a la unidad, de la invisibilidad a la justicia. Contar con datos confiables perpetúa la justicia y combate la agresión que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales en todos los niveles. En conclusión, el repositorio de sentencias sobre violencia política en razón de género no es un mero ejercicio burocrático, es un acto de justicia, de memoria y un compromiso ineludible con la construcción de una democracia paritaria e inclusiva, donde las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos libres de violencia. Es nuestro deber asegurar que cada sentencia cuente, que cada caso sirva para fortalecer nuestro sistema legal y que el camino hacia una vida libre de violencia en política sea irreversible. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, consejera. Como bien lo señaló, este es un esfuerzo continuo. Gracias también por reconocer la metodología feminista para poder llegar a este análisis de género y que podamos ampliar también, como bien lo señaló, la mirada al reconocimiento de la violencia política contra las mujeres. Que cualquier nivel de participación de las mujeres se garantice en condiciones de igualdad y libres de violencia. Puso también el acento en que esta es una herramienta de formación y de reorientación de las políticas públicas de prevención y de atención. Y señalar que cada sentencia cuenta y que este es un acto de justicia. Antes de dar la palabra, me da mucho gusto ya ver en pantalla a la maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. Antes de darle la palabra, dos anuncios parroquiales. El primero es que hay más de 181 personas conectadas dando seguimiento a este repositorio. Y segundo, que ya se encuentra en el micrositio de Igualdad el vínculo para que puedan conocer precisamente el repositorio y a utilizarlo. Y ahora sí, me da mucho gusto la presencia de la maestra Alma Alonso Valdivia, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Sonora y presidenta de AMSE. Por favor, consejera, por 15 minutos.
Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a todas las personas que se encuentran en estos momentos en el lobby del auditorio del Instituto Nacional Electoral y a quienes nos siguen a través de la virtualidad. Pido una disculpa por mi resfriado, pero aquí estamos en estos 16 días de activismo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Y justamente en estos 16 días creo que es de celebrarse la presentación de este instrumento, que es el Repositorio Nacional de Sentencia y Resoluciones en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Sabemos que para estar aquí el día de hoy, pues ya transcurrió casi un año de esa idea, de ese impulso por parte de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Nacional Electoral, así como de la Unidad Técnica de Género, a quienes reconozco el impulso de este instrumento. Y también es importante puntualizar que a veces cuando estamos inmiscuidos en el tema de la atención, prevención, investigación y sanción de la violencia política, siempre pensamos en áreas de oportunidad para darle vida a, ahora sí, al marco normativo que rige la violencia política, y pensamos justamente en reformas. Pensamos justamente en las áreas de oportunidad, que hay que aplicar más sanciones, que hay que reformar algunas conductas. Justamente ahorita en el tema de la futura reforma electoral que se avecina, hemos estado trabajando en la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales algunas áreas de oportunidad en violencia política. Y hago hincapié en esto porque a veces no es nada más la reforma, sino la instrumentalización de las mismas. El darle vida, darle vigencia a la letra de lo que ya tenemos. Y es por eso que aplaudo este instrumento, porque es parte de esa instrumentalización. Como otras tantas que ha hecho el INE, y que de manera inmediata los OPLES nos abocamos también a armonizar esta instrumentalización. Reconozco el impulso de este instrumento a la consejera Claudia Zavala, quien presidía la entonces comisión, y por supuesto a las consejeras y consejeros que unidos el 31 de enero de 2025 aprobaron en la comisión la metodología para este instrumento tan valioso. Quiero saludar con mucho gusto a las personas, a las panelistas que me antecedieron y a quienes siguen el uso de la voz. Saludo a mis colegas, también consejeras, Melissa, Monserrat y Erika, que se encuentran ahí presentes. Sabemos de la labor que hacen al interior también de los organismos públicos locales electorales donde se encuentran. Bueno, y entrando al tema del repositorio, una disculpa por mi tos, yo hice también una navegación antes de empezar a hacer la reflexión que hoy nos ocupa. Y bueno, el repositorio de sentencias y resoluciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no es simplemente anunciar el día de hoy una herramienta o base de datos. Es afirmar con toda claridad que estamos del lado de la justicia, de la memoria y de la dignidad de las mujeres que participan en la vida pública de nuestro país. Porque dicho repositorio hace alusión justamente a esta historia en la política de las mujeres de México. Sin embargo, es una historia que ha sido ahora sí que protagonizada por la violencia que impera en la estructura patriarcal que tenemos en nuestro país. Y creo que es un buen tiempo el estar el día de hoy presentando este repositorio, justamente a 5 años de implementación de la reforma del 13 de abril de 2020. ¿Por qué digo? Porque creo que el inicio con 81 sentencias es muy conveniente. Coincido con las personas que me han antecedido de que la información se encuentra dispersa, difusa, y que quienes trabajamos en el ámbito electoral somos quienes procedemos a la búsqueda, y a veces con resultados positivos, a veces no. Entonces, el que el Instituto Nacional Electoral haya hecho un esfuerzo en sistematizar esta información, creo que el día de hoy llega a muy buen puerto, además el presentar los 16 días de activismo, pero además quienes trabajamos en el sistema electoral sabemos que las elecciones no solo se construyen en las urnas, sino que se construyen también en la integridad de los procesos, en la confianza ciudadana y en la voluntad de proteger los derechos político-electorales. Con este repositorio damos un paso para fortalecer ese compromiso, pues a través del mismo se nos pone a disposición un espacio desde donde se reúne la experiencia institucional, las decisiones que han marcado precedentes y las voces que a través de las denuncias y resoluciones han impulsado un cambio profundo. Fortalece la transparencia, genera precedentes, orienta autoridades, a partidos políticos y tribunales y brinda certeza a las mujeres de que no están solas. Es un instrumento fundamental para prevenir, sancionar y continuar en la erradicación de la violencia. ¿Por qué? Porque también visibiliza esa violencia que se está cometiendo en nuestro país. Pero también nos sirve para construir una democracia libre de violencia. Es más que un archivo, es la evidencia de que no cerramos los ojos ante la violencia política de género, de que cada acto, cada agresión y cada obstáculo que han enfrentado las mujeres en su camino hacia la participación plena merece ser visibilizado, analizado y sancionado. Y también es la prueba de que las instituciones electorales estamos dispuestas a mejorar, aprender y a seguir construyendo rutas más seguras para todas. Hoy quiero reconocer al INE a través de la Comisión y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, porque con ese esfuerzo arduo desarrollaron esta herramienta que fortalece la prevención, la no repetición y la sanción en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una herramienta que hace posible decirles a las mujeres que pretenden participar en política que no están solas, que no tengan miedo, porque una institución documenta, analiza y aprende de sus propias decisiones, camina con madurez hacia la igualdad sustantiva. El repositorio de sentencias en materia de violencia política constituye una herramienta en la que la ciudadanía podrá ingresar de manera accesible a través del micrositio web para consultar todas las resoluciones en esta materia, tanto federales como locales. Es decir, se encontrarán disponibles para consulta de todas y todos aquellas resoluciones dictadas por los tribunales electorales, así como los tribunales locales de las 32 entidades y de algunos OPLES que todavía resuelven los procedimientos sancionadores. Mencionaba con anterioridad que el repositorio constituye una herramienta de observancia obligatoria, particularmente para las autoridades electorales, los denominados OPLES, quienes somos los encargados de ir alimentando el repositorio desde sus circunscripciones, dado que cuenta con información relevante no solo de la entidad federativa en la que nos circunscribimos, sino que al albergar información tan nutrida y vasta de los demás estados, por supuesto que nos brinda experiencias, aciertos y desaciertos a tomar en consideración en casos que conozcamos en nuestra demarcación territorial. Considero también que el estar presentando hoy este repositorio nos obliga también a las autoridades electorales locales a difundirlo, a socializarlo, tanto en la sociedad civil como en la academia, como en los servidores públicos, como en partidos políticos, como en los medios de comunicación. Es una herramienta muy importante que nos obliga, pues, a que la sociedad se imponga de ella, y es una manera también de prevenir este flagelo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, ya para finalizar, en una búsqueda, ahora sí que rápida, en una navegación que hice del repositorio, puedo coincidir mucho con mi colega Melissa en el sentido de que a la fecha existe la información sistematizada y muy valiosa de las infracciones en materia electoral. Sin embargo, creo que un paso adelante que tenemos que dar es que el repositorio tenga integrada las sentencias también que se den en la vía penal y administrativa y también las que se den al interior de los partidos políticos. La violencia que se vive al interior de los partidos políticos es una gran área de oportunidad en el que las autoridades electorales nos tenemos que ocupar. Les pongo el ejemplo de acá del estado de Sonora. En el protocolo para atender, investigar, prevenir, sancionar la violencia política de cara al proceso electoral 2026-2027, estamos incluyendo ya también 10 procedimientos que atienden a los partidos locales y nacionales que tenemos registrados en el Consejo General, Y en ese sentido, una vez que tengamos el protocolo, vamos a dar capacitaciones para difundir y socializar esa violencia que está en los partidos políticos, pero que es una gran área de oportunidad, esa violencia que las mismas simpatizantes y militantes no se animan a denunciar porque también desconocen esa justicia intrapartidaria. Estamos trabajando, pues, de la mano de los partidos políticos con las secretarías de género de cada partido para ahora sí que darle esa relevancia a la atención a esa violencia política. Y bueno, yo desde la consejería que represento, me comprometo a difundir esta valiosa herramienta y también, consejera Zavala, hacer las gestiones para ese convenio que de manera acertada está también proyectado para los institutos estatales electorales. De mi parte es todo. Quiero felicitar y reconocer el trabajo arduo del Instituto Nacional Electoral y sigamos caminando juntas por una vida libre de violencia a las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, consejera Alonso, por su participación. Muy importante, como bien lo señaló, darle vida a la letra, a la instrumentación, reconocer que estamos del lado de la vida de las mujeres, también que se identifica este repositorio como una gran herramienta de transparencia y seguir impulsando el trabajo con los organismos públicos locales. Muchísimas gracias. Esperamos su pronta mejoría. Y ahora, para seguir avanzando en esta presentación, si bien ustedes han identificado que hemos escuchado la voz desde la zona centro, Ciudad de México, al norte, Sonora, ahora nos vamos hasta Tabasco, para poder escuchar, porque dice que la vida es un Edén, ¿no? Por ahí dice, escuchar a la licenciada Montserrat Martínez, ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchísimas gracias, consejera, por su presencia.
Muchísimas gracias, al contrario, arquitecta. Pues bueno, dicen que si das a cada cosa un lugar, siempre va a estar disponible. Yo creo que ese dicho es el que describe a la perfección este repositorio, porque el INE siempre se ha caracterizado por tener una capacidad de sistematización impresionante. Lo vemos en los diferentes sistemas que tiene el instituto y que ha implementado desde hace muchos años, ¿no? Hay sistemas de cómputo, sistemas de cadena de custodia, de capacitación, de materiales electorales, en fin, hay para cada facultad, para cada cosa que le toca hacer al instituto, ¿no? Estos sistemas, pues, sabemos que son internos y yo creo que no puede haber mejor marco que estos 16 días de activismo para hacer la presentación que de manera acertada, pues, tuvo la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Y, pues, aprovecho también, antes de empezar, para dar los reconocimientos que considero que no pueden dejarse pasar. En primera, pues al instituto, ¿no?, por continuar con esta visión de sistematizar. Yo creo que este ejercicio de sistematización es en gran medida lo que ha permitido al instituto dar continuidad en las actividades más allá, pues por el propio relevo natural del personal, por el pasar de los años, ¿no? Es lo que ha permitido dar continuidad y progresividad en las actividades. Y en ese sentido, pues bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la invitación de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy, a la arquitecta Flor Desiré por extenderme la invitación, a la maestra Claudia Zavala, por supuesto, por el liderazgo tan importante que tuvo en esta actividad que, bueno, se anuncia que es hace un año, pero yo creo que el instituto no ha quitado el dedo del renglón desde el 2020 y este repositorio pues es la viva muestra de que así ha sido. También a la maestra Mariana, a la maestra Marisol, por supuesto, por toda esta metodología tan cuidada que han implementado, a mis compañeras, la maestra Melissa y la maestra Alma, que acabamos de escuchar hace un momento, y por supuesto las honrosas representaciones de la academia, en la persona de la doctora Ana y la doctora Celine, que por supuesto sin la academia no avanzamos porque son el testimonio escrito del momento histórico y de la evolución que hemos tenido, ¿no? Desde 2020, pues yo creo que los avances han sido muy significativos. Nosotros lo podemos ver y lo vemos materializado. Empezamos con cuotas hasta llegar a la paridad, empezamos con igualdad formal y ahora estamos en igualdad sustantiva, y las acciones afirmativas pues no han dejado de ser progresivas. A lo largo y ancho del país, desde el norte y hasta el sur, que pues es el estado que vengo, pues que del que soy portavoz, hemos visto el arduo trabajo de los institutos. Y bien dicen también que solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Yo creo que eso también es el propósito de este repositorio, el cual nos va a servir para poder hacer análisis comparados acerca de las particularidades de cada estado de la República, ¿no? Yo traigo una pequeña presentación porque, pues, con mucho gusto, yo les comparto que Tabasco ya concluyó la actividad de la carga de los expedientes en el sistema. Y pues traigo una pequeña presentación para que pueda servir de referencia a los institutos. Ahorita platicaba con la compañera Melissa, nos tenemos que apoyar. Entonces, esto es solo como la reseña de qué es lo que hizo Tabasco para poder tener de la manera más actualizada, más ágil posible, esta información, que como bien suscribo, no es solamente conjuntar y, bueno, búscate todo lo que diga BPG, sino que requiere un análisis muy minucioso, porque en primera pues tienen que ser resoluciones, pues que ya sentencias firmes, ¿no? De ya sea en el sentido de existencia o inexistencia. Me parece también que este otra de las utilidades también, por supuesto, es hacia el exterior, ¿no? Para la ciudadanía, pero creo que también las personas que nos acompañan aquí de los equipos de consejería también están contentos porque ya no van a tener que abrir mil pestañas para poder buscar y apoyar nuestros propios proyectos y revisar nuestros propios proyectos de resolución y de acuerdos, ¿no? Entonces, si me apoyan con la siguiente, por favor. Okay, lo primero que yo les quisiera comentar es que Tabasco tiene una particularidad. Aquí está como a manera de flujograma cuáles fueron las principales actividades que tuvieron que implementarse para poder lograr esta carga al 100% en el repositorio. Lo primero que se hizo a través del área de contencioso electoral pues fue una identificación de expedientes, que quiere decir pues justo lo que platicábamos, un filtro primario en donde pues se revisó toda la información que estaba desde 2020 hasta la fecha del inicio de esta actividad, en el sentido de sentencias firmes de existencia o inexistencia, ¿no? De ese resultado salieron 40 expedientes. Lo siguiente que se hizo fue una integración de carpetas digitales, es decir, aun cuando ya teníamos identificada la información que era susceptible de cargar en el repositorio, se procedió a hacer la integración de carpetas digitales, es decir, el procedimiento que había dado origen con toda su cadena impugnativa, y se fueron guardando en carpetas por separado. De este segundo análisis surgieron 74 expedientes entre resoluciones y sentencias. Bueno, una vez con la información ya identificada e integrada de manera digital, lo siguiente que se hizo fue preparar la información en editable. ¿Por qué lo digo? Esta parte ya es un poco pues operativa, ¿no? Sin embargo, es alguno de los retos que identificamos en la actividad. Por la carga del sistema, a veces de repente no hay buena señal, o de repente estamos todos intentando cargar al mismo momento y se satura el servidor. ¿Esto qué nos trae, no? Si ya subiste la información, recordemos que hay tres fichas que primariamente tienen que llenar los institutos, en donde vamos a identificar cuál fue la conducta y cuáles son los elementos vinculados a estos expedientes, a estos procedimientos. Y bueno, si no nos carga, a lo mejor nosotros ya hicimos toda la búsqueda en el expediente físico, pero pues no nos cargó, tenemos que volver a buscar el expediente, identificar cuál es la parte, el argumento principal por el que se declara existencia o inexistencia, y bueno, eso nos repercute porque tenemos que hacer dos o tres veces el trabajo. Entonces, en Tabasco la salida que se le vio o que se dio fue preparar esta información en fichas, pero en algún documento editable, es decir, algún Word o algún Excel que pudiera, en el que pudieras fácilmente, si no te cargaba o si no se había guardado bien o si tenías que modificar algo, pues bueno, tú tienes plenamente identificado tu expediente, tu carpeta y por supuesto el rubro que corresponde al que vayas a modificar, ¿no? Y a la par de esto, pues se fueron revisando las versiones públicas. En algunos casos ya encontramos la información con versiones públicas, en otros casos pues evidentemente se tuvo que realizar el testado a la par de la preparación de la información para que el último paso pues fuera nada más la captura en el repositorio, que esto por supuesto una vez que ya hiciste los tres primeros pasos, la captura en el repositorio pues es muy fácil porque puedes copiar y pegar, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un poco de cuál fue el trabajo que hizo el Instituto Electoral de Tabasco. Se identificaron, como les mencionaba, 40 expedientes que eran susceptibles de cargar en el repositorio, de los cuales derivaron 74 resoluciones y sentencias, es decir, la cadena impugnativa. Y al final de estas 74 resoluciones se llenaron 222 fichas elaboradas, que son las que pues podrán consultar para referencia los estados y las instituciones que así lo consideren, ¿no? Esta actividad aquí aproximadamente se concluyó en 3 meses desde el inicio de este análisis para separar este primer filtro, cuáles serían cargadas, hasta la captura de las fichas. Algo importante aquí es que, bueno, creo que está en la siguiente diapositiva, hay que establecer una meta diaria para poder ir avanzando, ¿no? Aquí, por ejemplo, traje algunas fotografías de cómo se realizó la actividad y es importante decir que hubo una doble verificación en la captura. ¿Cómo es esto? Bueno, además de que se realizaron los documentos editables para poder capturar de manera eficiente, pues estaban nuestros compañeros de la unidad de contencioso electoral, algunos capturando y algunos cotejando que la información que se estuviera cargando pues sí correspondiera al expediente y a la sentencia o a la resolución que vaya. Es mucha información y hay que tratarla con mucho cuidado porque al final es la certeza de la información que estamos depositando en este repositorio y pues es por supuesto una recomendación que así se haga, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, todo esto también tiene que ver con factores muy particulares de Tabasco. Tabasco es de las pocas entidades, si no mal recuerdo, al igual que Zacatecas y Chiapas, que aún conservan la facultad de resolver procedimientos sancionadores. Esto nos da cierta ventaja, digamos, en el sentido de que nosotros damos seguimiento completo a la cadena impugnativa, es decir, desde la recepción de la queja o denuncia, el trámite y la sustanciación hasta la resolución. Eso también nos facilitó que, bueno, esa información era información que naturalmente el área pues ya tenía identificada y pues sí, damos un seguimiento permanente a todos los procedimientos, ¿no? Eso creo que también fue, teníamos la información disponible y de cierta manera preorganizada. Yo creo que eso también facilitó mucho y es uno de los factores por los cuales, pues bueno, se pudo terminar la actividad en pues un tiempo creo que bastante breve. La siguiente, por favor. Y de todos modos, pues traemos algunas recomendaciones porque, como bien decíamos, lo importante es, esto es solo el inicio. Creo que un primer o un segundo paso sería tener completamente actualizado el repositorio para poder contar con la comparativa de todo el territorio nacional, ¿no? Las recomendaciones, y es lo que hicimos también en Tabasco, primera, pues un acercamiento personalizado con el instituto y no solamente con el área de género, que por supuesto agradecemos muchísimo, pero también acá tuvimos acercamientos y reuniones con la dirección jurídica, con la unidad de contencioso electoral, con la propia unidad de tecnologías de la información. y bueno, aprovecho también para felicitarles por este pues este entregable tan importante que nos están compartiendo el día de hoy. Y bueno, una segunda cosa que podríamos recomendarles es asumir el compromiso y establecer un plan de trabajo. Platicaba ahorita con algunas compañeras que, bueno, no todos los institutos tenemos la misma carga de trabajo. Es lógico, hay algunos que incluso están en proceso electoral. Pero yo creo que en la medida que podamos diseñar o establecer un compromiso diario, una meta de avance diario, podemos hacer coexistir la propia carga laboral con el avance en la captura del repositorio. Una tercera recomendación sería sistematizar y, como ya les decía, organizar la información en archivos editables para que entonces la carga sea mucho más eficiente y rápida. Y pues la cuatro, establecer metas diarias, como ya les comentaba, ¿no? También yo quisiera aprovechar para decirles que, bueno, yo soy portavoz, tengo el honor de ahorita de compartirles esta información, sin embargo, pues el crédito y el mérito es de la unidad técnica de lo contencioso electoral, que pudo capturar al 100%, y que también quisiera mencionar, esa área está encabezada orgullosamente por una mujer, por la licenciada Yadel Itzel, que nos acompaña hoy. Pues aprovecho para darle mi reconocimiento, al igual que a todo su equipo de trabajo. La siguiente, por favor. Me parece que ya, bueno, este es el desglosado de los procedimientos sancionadores que tuvimos en Tabasco. En realidad no son muchos, son 40, pero ya vimos que de 40 derivan 74 y 222 fichas. Entonces, es una manera de visualizar también el trabajo que hacen los institutos electorales locales en conjunto con el INE para poder, pues, tener a la vanguardia de desafortunadamente estas nuevas formas de hacer violencia, porque se escucha irónico, pero pues es la triste realidad, ¿no? Hemos tenido que avanzar a la par de pues estas nuevas formas tan ingeniosas de violentar a la mujer. Y bueno, ya para concluir, yo pues obviamente nuevamente agradecer el espacio que le dieron a Tabasco, y pues que sepan que me sumo también a la mesa de consultas aquí a través de nuestra titular. Los institutos que tengan alguna dificultad pueden acercarse también con Tabasco para que pues puedan entablar allá una plática, ¿no? Y bueno, finalmente yo cerraría con esta conclusión. El repositorio ayuda a visibilizar los avances que hemos tenido, pero también es una radiografía de los trabajos y de los retos persistentes, en el sentido de identificar en qué podemos mejorar las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, en el tratamiento adecuado y eficiente y progresivo de las conductas de violencia política contra la mujer en razón de género. Me parece que es pues un proyecto bastante ambicioso y noble, que también sirve, que a la postre sirve para, porque nos da estadísticas, ¿no? Sirve para que las personas, nuestros gobiernos que hacen políticas públicas, pues también puedan revisar de manera muy gráfica y de manera muy certera en dónde es que tenemos que reforzar. Y pues bueno, yo dejaría hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, consejera Montserrat, por compartirnos la propia experiencia ya. Y esto nos motiva y nos permite también desde el Instituto Nacional, pero también estoy segura que desde los organismos públicos locales, pues tomarle la palabra para este trabajo de acompañamiento. Solo juntas y articuladas es la única fórmula para poder combatir la violencia y avanzar hacia que tengamos realmente el goce de los derechos humanos, y en específico de los derechos político-electorales.